Había una vez un bosque encantado donde habitaban todos los personajes clásicos que conocemos o que creemos conocer. Cierto día se vieron atrapados en un lugar que les quitó todos sus finales felices: nuestro mundo. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez, un podcast sobre Once Upon a Time. Yo soy Cero, Olis, por si todavía no se dieron cuenta, arre. Y hoy voy a hablar, finalmente, de los dos primeros episodios de la tercera temporada de la serie. Ya llegamos a un punto clave de estas 7 temporadas. La temporada 3 va a ser una especie de bisagra a una nueva forma de esto de cómo vamos a conocer este universo que veníamos viendo desde las dos primeras. La primera era como, bueno, unos cuentitos que de alguna forma cruzaron a nuestra realidad y que ven que acá no existen los finales felices. Y ya que caímos en ese universo, vimos que en la segunda temporada habían personajes que querían venir de ese lugar donde habían estado, pero que a través de una maldición no pudieron venir, y que querían llegar a Storybrooke, que era como una especie de oasis mágico en el mundo. Y ahora en la tercera se van a otro lado, que no es ni Storybrooke ni el Bosque Encantado, sino el País de Nunca Jamás, que es como una forma de, no sé si es una realidad paralela u otro planeta, para mí que es algo que está presente, es como una dimensión escondida que se puede ir solo a través de magia. Porque Garfio ha ido varias veces, ahí hay cosas que hay en esa isla que vamos a ir conociendo a poquito, pero que lo que importa es que la forma de llegar no es que la encontrás en un mapa así como así, no. Es como el Triángulo de las Bermudas, vos llegás ahí no por casualidad, sino porque te perdiste. Y creo que eso tiene sentido con referencias que hay a la serie Lost, y principalmente, bueno, eso ya ha pasado antes en capítulos anteriores, pero además porque en ese lugar, como vimos en los capítulos anteriores, donde estaba terminando esta segunda temporada, en ese lugar se encuentran los niños perdidos, que no es exactamente que estaban perdidos porque se encontraron ahí, sino perdidos porque los abandonaron. Son huérfanos, son niños que están lidiando con el abandono de sus padres, madres y gente que se haga cargo de ellos. Así que como que hay una búsqueda ahí de una resignificación de lo que en algún momento fue el cuento de Peter Pan y que ahora va a ir por otro lado. Yo ya me había anticipado de que había chances de que Peter Pan sea un villano. Y bueno, tampoco es que, wow, mirá qué mente brillante, pero tenía razón. Y que en este capítulo, en el primero del que vamos a hablar hoy, había indicios de que no. Pero yo ya estaba sospechando, yo no le tenía fe a este chico. Se llama El corazón del creyente más valiente. Hay un interés por Henry, y que vamos a ver que su llegada a Neverland no es casualidad. Para nada. Greg y Tamara se lo llevaron, pero utilizaron magia para ir para allá. No sé si ellos quieren realmente terminar con la magia, pero pocos aprovechan y no me gusta. Pero va a pasar algo importante. Henry, estando ya en Neverland, vamos a decirle así para no tener que decir el país de nunca jamás. Estando ya en Neverland, hay algo clave de información que dicen ahí, y es de que, bueno, Greg ya había estado antes y que estaba como buscando contactarse con los niños perdidos que están ahí. que no es que están perdidos en la isla, sino perdidos en el mundo, perdidos en su vida, pero en la isla la conocen bastante bien. Y que se visten como si fueran, no sé, que pertenecen a una secta, no sé, eso es medio raro también, pero raro bien, raro de que tiene sentido, pero no raro de descolocado. Volviendo a esto, cuando llegan los niños perdidos a Henry y los demás, pasa algo que para mí me parece que es una buena decisión, y es que se evidencia que por más que Greg y Tamara habían tenido un papel importante como villanos en la temporada anterior, a pesar de que gran parte estuvo al frente Cora, acá se deshacen de ellos de toque, así, chau. Estos solamente eran una forma en la cual él, vamos a decir él, entre comillas, porque todavía no le decían el nombre, quería que Henry llegara ahí a Neverland y los usó a Greg y Tamara. Y apenas llegó Henry, chau. Fuera de la historia, ellos, como son humanos comunes y corrientes, solamente fueron usados para ese plan. Y además, probablemente porque no iban a ser personajes recurrentes. Ese él que está ahí dando órdenes tiene un interés particular por Henry. ¿Por qué? No sé. En algún momento tuve la teoría de que a lo mejor Henry, estando en Neverland, iba a encontrar su verdadero origen y que él iba a ser Peter Pan. Pero no. Porque en un momento Henry, escapando de los niños perdidos, se cruza con Peter Pan. Ahí está, en el país de nunca jamás, en Neverland, está Peter Pan. Y le dice, no, bueno, sigamos escapando porque yo ya he estado tratando de escapar de estos chabones y no fui alguna vez un niño perdido, pero ya no. Dale, escapemos. Y él tenía polvito de hadas. Y iba a decir hadas madrinas, pero no. Son haditas, son otras hadas. Ya vamos a ver que hay una muy importante que sí la vamos a conocer en la semana que viene. Pero yo digo, a ver, ¿este Peter Pan cómo hizo para sobrevivir si los niños perdidos están al mando de él, entre comillas? Que vimos que había como una sombra que fue la que se había llevado a Bellfire cuando era niño y que se había enfrentado a Garfio. Y entre muchas otras cosas, y que no hablaba. Esa sombra es la sombra de Peter Pan, que se despega de él y tiene los ojos luminosos, pero como que dan miedo, ¿cierto? Peter Pan es malo. Yo ya mencioné la otra vez la película de Disney, que si quieren véanla, de Chip y Dale, y que Peter Pan es el villano. El Peter Pan de las películas clásicas de Disney. Esa relectura fue súper interesante. Pero acá creo que van por otro lado, además que esto sucedió antes. Peter Pan, cuando logra volar, le dice, no, yo no creo que esto pueda servir. Y Henry dice, bueno, pero yo sí creo. Usa la magia de las hadas y vuelan. Logran volar y ahí terminan escapándose, pero lo que logra Peter Pan es hacer que Henry demuestre que él es un creyente de la magia, y creyendo en la magia parece que lo va a utilizar para algo. Todavía no sabemos para qué. En el segundo capítulo le tira un dato a Emma. Y a mí me hace pensar en algunas teorías. Pero todavía no sabemos para qué quiere a Henry ahí. Y por otro lado, ya tenemos al ¿cómo se llama? Al Jolly Roger llegando a Neverland. Pero en el camino los agarra una tormenta porque no es tan fácil llegar. Y le piden ayuda a una sirena que está en el camino. Pero Garfield le dice, las sirenas son mentirosas, no confíen en ellas. Y ven que empiezan a pelearse. Regina con Blancanieves. Blancanieves le mete un bofetazo, vamos a decir. En Chile es como que le dicen un combo. Acá le decimos un piñón. Le da una cachetada. Pero va, no, le mete una piña en la jeta, así, ¡pa! Y se empiezan a pelear. Y están también en desacuerdo el príncipe encantador con Garfio. Y Emma está como, dejen de pelear, que tenemos que hacer esto en equipo, estamos todos en la misma, we are all in this together. Y ella dice, bueno, no me escuchan, me voy a tirar al mar. Como diciendo, escúchenme, préstenme atención, únanse para salvarme. Encantador, que es su padre, la salva. Ella se había golpeado. Y ella les hace entender que esa tormenta representaba los conflictos que tienen entre ellas y que van a tener que solucionar para poder trabajar en equipo. Así que cuando llegan finalmente a la isla, le dicen, o estamos todos de acuerdo, o el que no le pinte, que se vaya, que se vaya. Así que, obviamente que Blancanieves y el príncipe encantador están de acuerdo con Emma, porque además quieren redimirse de no haber pasado tiempo con ella, mucho tiempo de su vida, 28 años. Regina está como, bueno, yo vine a buscar a Henry, ustedes me la chupan. Así que ella dijo, bueno, dale, sí, bueno, sí. Pero yo no confío del todo en Regina. Garfio, en realidad, me parece que no es tan malo, sino que es vengativo. Y como él vio que ya con Rumpelstiltskin ya hay un trato en el cual no quieren matarse uno al otro, que hay un objetivo en común, y que a Garfio le da miedo ir a Neverland, y él tiene un poco de conocimiento, pero además le encanta Emma. Así que con el plan de Emma, él dice, yo estoy, yo hago lo que vos me digas, Emma. Y bueno, me ha faltado contar dos historias paralelas. Tenemos a Rumpelstiltskin, que al principio del capítulo dice, bueno, yo me voy a adelantar, voy a ir para allá, perdón, voy a ir para allá. A través de la magia, o sea, él vuelve a convertirse en el tenebroso porque hay magia negra ahí dando vuelta y él tiene una relación de hace mucho tiempo con Peter Pan. Entonces él se adelanta, esconde su daga porque él desconfía de incluso de él mismo, así que a su propia sombra le dice, escondela y que no la puedo encontrar ni yo mismo. Y después contacta con uno de los niños perdidos, el que tiene más diálogo o el único que ha hablado hasta ahora, y que terminan poniéndose de acuerdo en que él no vino a ayudar y que sabe que Henry es su condena. Él, para sacar la información a Tamara, la revivió y después, pa, le sacó el corazón y lo rompió. Para tener idea dónde estaba Henry. Así que él, yo creo que Rumpelstiltskin tal vez se sacrifique, pero no sé si es el final. Tal vez sea el final de Tenebroso. Ah, no sé, tiro a esa. No lo sé, posta que no sé. Y por otro lado, ya encontraron a Bellfire, a Neil, en el Bosque Encantado, que fue encontrado por Mulan, por... iba a decir Rapunzel otra vez, por Aurora y por Felipe, el novio. Lo salvan, lo curan, y el chabón no entiende dónde carajo está. Y ahí como que se ponen al día y dicen, ah, ok. Ustedes deberían saber quién soy yo entonces, porque conocen de las historias ahí. Así que el plan es ver dónde está Emma e ir a ayudarla para recuperar a Henry. Pero va a tener que encontrarse con personajes que no estaban en sus planes. Ah, eso ya enseguida voy a hablar, pero digo que tengo como esas historias paralelas porque ahora vamos a tener como varios lugares. Pero de Storybrooke, por ahora no sabemos qué está pasando. Nada, nada sabemos. Solo hay un. Yo creo que hay un indicio de que, bueno, cuando Greg y Tamara de alguna forma habían dicho de que habían varias personas que estaban dentro de sus planes y que por eso Rupestinski le pidió a Bella que proteja a Storybrooke con el hechizo, entonces están protegidos y por eso tal vez no los estamos viendo. Pero va a pasar algo con Bella. Pero además dieron a entender como que esas demás personas que estaban al tanto de todo esto eran los niños perdidos, que por alguna razón no salen de Neverland. Así que yo creo que ponele que si no están mostrando a Storybrooke es porque está todo bien. Por un tiempo va a estar todo bien. Pasemos al siguiente capítulo, porque ahora sí, Emma y los demás se van a cruzar con Peter Pan. Y él les dice, yo tengo a Henry. ¿Lo quieren recuperar? Van a tener que aprender a ver este mapa. Emma, vos tenés que descubrir cómo leer este mapa, dice. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me decís? ¿Que por qué me la haces tan complicada? Y yo creo que durante el camino le va a responder esa pregunta, pero de forma indirecta, dos veces. Primero diciéndole que el mapa solo lo puede leer cuando ella reconozca quién es realmente. ¿Sí? Y ella está como frustrada diciendo, ¿cómo carajo voy a saber esto? Y en el camino se había enfrentado con los niños perdidos y con una advertencia que había dado Garfio. Garfio conoce bastante Neverland, de que hay como unas espinas venenosas que las usó para envenenar a Garfio en algún momento, a Garfio no, a Rupestinski en algún momento, y también que las flechas que tiran los niños perdidos tienen ese veneno, y que una hirió al príncipe encantador, pero que él dijo, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero al final del capítulo vamos a ver que no, que esa herida está poniéndose oscura y por guardar el secreto el pelotudo le va a pasar algo. Ja, así que no es tan encantador, es un pastor, no es el príncipe encantador en realidad. Y ese capítulo lo vamos a tener, ahora sí vamos a volver al Bosque Encantado con una historia del pasado en cuando ya Blancanieves y el príncipe están en el plan de recuperar el reino y deshacerse de Regina, y que le dice a la gente del pueblo que fue Regina quien mató al padre de Blancanieves y que por eso ella ahora es la reina. Pero Regina, que también tiene magia, le dice, ¡ah, sí! Se enteró a través del espejo, que hace mucho que no lo veíamos a Giancarlo Esposito. Agarró y les dijo, bueno, yo hago un trato, ya veo que no te puedo matar, que no te puedo hacer dormir porque él viene el otro boludo y te da un beso y se rompe el hechizo. Bueno, hagamos un trato. Vos te vas con los siete enanitos y tu marido y no me rompan más las pelotas y yo me quedo con todo el reino. Y dice, pero si vos te vas, yo no te jodo nunca más. Pero si vos te quedás, voy a empezar a torturar inocentes. Como, no sé si es tanto un acuerdo, es más una amenaza. Y Blancanieves en algún momento la piensa y dice, bueno, ¿y si nos vamos y nos dejamos de joder con esto y qué sé yo? Y el príncipe le dice, vos podés atacarla con la espada de la Excalibur, la de Lancelot. Así que van a buscar la espada, la saca de la piedra y se enfrenta a Regina y la hiere en la cara. Y Regina cagonea y dice, bueno, voy a saber lo que te dije, chao. Pero al final, el príncipe la había engañado con que era la espada de Excalibur, en realidad era una espada trucha que Regina se la hizo desaparecer. Y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era la espada de Excalibur? Porque no hace falta que vos tengas la espada. Vos lo que tenés que hacer es creer en vos misma y creer que vos sí podés contra Regina. Así que por eso pudo atacarla, porque no necesitaba exactamente la espada. Así que ella ve como diciendo, bueno, entonces esto es guerra. Te como la boca a vos y voy a cagar a piñas a mi madrastra. Y ahí queda como la idea de esto, esta historia todavía va a continuar y sabemos porque en la actualidad todavía hay un enfrentamiento entre Blancanieves y Regina. Entonces como que no sabemos cómo quedó todo hasta llegar a la maldición. Bueno, hay como ahí varias historias porque está como contado no de forma cronológica, pero como que tiene que ver con el pasado, en algún momento vamos a llegar a la maldición. Ponele. Mientras que en el Bosque Encantado, pero en el pasado, en el presente, quiero decir, Neil se propone, ya que ahora está mejor, gracias a Mulan, se propone en ir a la casa de Rupelsinski para ver si encuentra algo mágico que le permita encontrar a Emma. Así que se va y se da cuenta, gracias a Mulan que pudo entrar, que quien está ahí viviendo en la casa es Robin Hood, que le está cuidando la casa, pero también está viviendo ahí, está medio desordenado todo, pero no. Bueno, está viviendo ahí porque dice, sí, vinieron unos saqueadores, se llevaron un montón de cosas y yo no encontré nada valioso, así que estoy acá como para tener un techito, ¿viste? Y Neil le dice, bueno, mi hijo te hizo muchas cosas, así que bueno, dale, vos te podés quedar. Y dice, ¿y vos quién sos para autorizarme esto? Yo soy el hijo. Ah, bueno. Y está como ahí de metido Robin Hood, pero probablemente ahora se está armando un nuevo equipo. Porque ya lo hemos visto el año pasado, o sea, en la temporada anterior. Y ahora vemos que Robin Hood tal vez tenga algo de presencia, sino para qué estaba ahí. Si tranquilamente Neil podía encontrar el bastón de su padre y moverlo de tal forma que así encuentra un armario donde están algunas cosas de Rupelstinki, entre esas una bola mágica donde encuentra a Emma y sabe que está en Neverland. Y Bellfire ya estuvo en Neverland. Así que él como que dice, uy, qué cagada. Voy a tener que ir hasta allá, cosa que no es fácil y que está en medio en el ojo del huracán, pero lo voy a hacer por Emma y por mi hijo. Vamos a ver si cómo hace para ir hasta allá, pero para eso nos vamos a enterar la semana que viene. Y volviendo a Neverland, en un enfrentamiento que tiene Emma con uno de los niños perdidos, ve algo en la mirada de él y se detiene y no lo ataca. Regina estaba como defendiéndose con magia, y Blancanieves con sus flechas y el príncipe encantador con su espada. Garfio con su garfio, obvio. Pero Emma, que ya trabaja más con el cuerpo porque acá no tiene armas, se cruzó con este flaquito y se detuvo. Y Blancanieves la vio. Entonces después le preguntó, dijo, ¿qué viste? ¿Por qué dejaste por qué te quedaste congelada? Dice, porque vi algo de mí en él, eso de no saber quién sos, para dónde vas, de dónde vengo, por qué mis padres tienen la misma edad que yo y un montón de preguntas. Y dice, y bueno, ¿será que tal vez vos te viste en él porque es lo que sos, una huérfana? Y dice, oh my God, me acabo de dar cuenta, yo soy Emma, la huerfanita. Y ahí es cuando puede ver en el mapa, ah, mirá, ahora sí puedo ver el mapa y ya sé dónde está Henry. Y cuando se lo muestra a Garfio, dice, ok, voy a decirles dónde está, pero es un camino muy complicado, así que vamos, es como si estuviera anunciando, vamos a vivir muchas aventuras para poder encontrar a Henry. Regina está enfocada en encontrarlo, así que creo que está poniendo voluntad. Garfio está tratando de ganarse a Emma. Y Blancanieves y el Encantador, obviamente que lo hacen por Henry, pero también por Emma y por ellos. Así que como que se está armando otro equipo también por este lado. Pero Peter Pan, cuando le hizo esta advertencia, porque no cumplió con lo que le había dicho a Emma, que ya está haciendo la suya en lugar de hacer lo que dice el mapa, le tiró un datito. Y es que le dijo que mientras más tiempo pase Henry ahí, e incluso ella, porque Henry también es un huerfanito, porque él fue adoptado por Regina, pero su madre biológica lo dio en adopción, por más que se hayan recuperado uno al otro, pero él tiene cierto resentimiento porque los primeros años de su vida no los vivió con ella. Así que parece que los huérfanos, mientras más tiempo están en Neverland, como que van cruzando los cables y se van yendo para el lado oscuro. Y creo que por ahí está el plan de Peter Pan. ¿Pero qué quiere hacer con eso? ¿Qué quiere hacer con eso? Todavía no sabemos. Pero lo vamos a descubrir en los próximos episodios. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden seguirme en Instagram. @0.oc, la cuenta personal que tengo yo, donde la O de cero es un cero. Y si no, la cuenta del podcast, @obsesine, para enterarse de cada vez que aparece un nuevo episodio de este podcast o de los otros o de cualquier otra cosa que tenga que ver con Obsesine y de actividades y eventos que van a pasar acá en Mendoza y que podrías enterarte si sos de acá, te conviene enterarte primero por ahí. Ahora sí, me despido hasta el próximo capítulo de esto que fue Había una vez.